Es interesante.
Presta atención, Leo, que muchas veces hay, estoy atento, pedidos para el querido Pietro Sorba, pedidos, preguntas. Débora García Bello escribió varios libros. Que se le van las vitaminas es el último, el que está presentando en la Feria del Libro. Y de verdad vale la pena saber cuánto de lo que nosotros creemos es cierto y cuánto no. Y una de las cosas es esto que vos un poco decís, casi promocionando el libro, o lo dice la editorial, que es el tema del jugo de naranja. A ver, el jugo de naranja. ¿Se le van las vitaminas o no se le van las vitaminas después de exprimido?
No se le van.
¡No se le van! No,
nos quedamos sin excusa para que el niño se tome el zumo.
¿Cuánto tiempo el zumo o jugo de naranja dura con vitamina y todo?
Pues mira, si pensamos en el zumo, pensamos en la vitamina C.
Sí.
Y resulta que la vitamina C, para empezar, es una sustancia que se utiliza en alimentación como antioxidante.
Exacto.
Es decir, es un conservante catalogado como conservante. Entonces eso ya nos da una idea de lo bien que se conserva, si lo usamos como conservante. Y esto se ha medido. ¿Cuánto tiempo aguanta? Si tú exprimes la naranja, te haces un zumo y lo dejas sin refrigerar. Es decir, encima de la mesa, en la cocina, incluso.
Sí.
O sea, el refrigerado dura más, pero incluso fuera de la nevera empieza a oxidarse 12 horas después.
¡12 horas! Y después, en la nevera o en la heladera,
todavía tardan muchísimas horas más según la temperatura.
No hay excusa. Hiciste el jugo, tómatelo. No digas, no, ahora ya no sirve, tómatelo.
Efectivamente, tómatelo.
¿La vitamina se sirve para prevenir los resfríos? Como nos dicen siempre, tómate el jugo y no te vas a resfriar.
Pues tampoco, pero esta historia, os cuento toda la anécdota, porque tiene su aquel. Esto fue una ocurrencia, lo de que la vitamina C sirve para curar el resfriado, fue una ocurrencia de Linus Pauling, un premio Nobel de química, que lo dijo un día en una entrevista, sin más, porque él creía que era así. Pero claro, como lo dijo un premio Nobel y más de química, tiene que ser cierto.
¿Escuchaste, Pietro? Todo el jugo que tomamos
adoro estas anécdotas porque...
¡Son geniales!
Son geniales, o sea, se desmoronan los mitos, son maravillosos.
Y creímos porque lo dijo el premio Nobel.
Claro, pero luego haces un ensayo clínico, que es lo que hay que hacer para probar estas cosas, y no es cierto. Claro, que tú luego vas a la farmacia a comprar alguna cosa para el resfriado y siempre vemos que pone
vitamina C,
porque ya lo tenemos tan metido en la cabeza que demandamos productos con vitamina C, y las farmacéuticas saben que no sirve para nada.
¿Para qué sirve el jugo de naranja que tomamos creyendo que nos va a prevenir el resfrío y no nos previene nada?
A ver, pero claro, no previene el resfriado, pero en realidad como alimento es un alimento interesante. Naranja, claro.
Ah, es un alimento interesante, pero todos esos jugos que les hemos hecho a los chicos o que nos han dado nuestros padres, previendo el resfrío, nada, date la vacuna de la gripe,
efectivamente,
qué sé yo, abrigate cuando hace frío.
Este tipo de cosas, sí, pero la vitamina C no ayuda a eso.
Y otro mito, ¿el jugo tiene vitaminas más concentradas?
¿Más concentradas que
qué? Y como que si te tomas el jugo tenés más vitaminas que tomando la vitamina una pastillita.
Eso es por la absorción. Es verdad que muchas veces pensamos que absorbemos todas las vitaminas, las absorbemos mejor si están incluidas dentro de un alimento.
Claro.
Es decir, la matriz del alimento la matriz del alimento ayuda a que muchos de sus componentes los metabolicemos.
Si estás tomando jugo, deja de tomar el jugo, gato, te lo digo.
Yo que
por lo menos dejate pensando en date la vacuna en la gripe, ¿viste? Hacé otra cosa, abrigate bien. Preguntas. Una que yo sé que vos tenés la respuesta, que me parece genial. La gente que se anda con la botellita de agua mineral, se le acaba y baila rellena de agua mineral, ¿no?
Sí.
Se mete, digamos, ¿es sano eso? ¿Está bien eso? Porque la botellita de agua mineral que compramos, la individual, la chiquitita, está, se supone, como, ¿cómo decirlo?, en un envase...
de plástico.
Sí, claro. Sí. Pero está cuidado eso, o sea, no puede entrar, está bien cerrado, no puede entrar ningún bichito.
Sí, muchas veces, no sé si aquí en España sí que ponen la etiqueta no rellenar, o se recomienda no rellenar.
No, no recuerdo.
Pero y la gente tiene la impresión de que como si hubiese alguna cosa tóxica del plástico que pudiese migrar al agua, hay muchos miedos, y realmente no es así. O sea, los plásticos que se utilizan en alimentación son plásticos que han pasado unos controles y no tienen ninguna sustancia que pudiese hacer daño y que migre al agua. Con lo cual, podemos seguir rellenando las botellas de agua todo lo que queramos.
¿Sabes? Siempre pensé que no, Escucha, o sea, a mí me parece, pero... una chanchada. Entonces digo, no, esto de, esto se ríe, Pietro. Pero es verdad. En mi casa más de una vez yo veo que por una cuestión automática, uh-huh. No sé, tengo una hija que toma mucha agua y agarra y se le acaba, se le está por acabando y mete el bidón y la llena de agua y digo, agárrate una nueva.
Claro, es, pero es que también hay que tener una cosa en cuenta, que cuando bebemos por un vaso, luego lo lavamos y lo volvemos a usar. Y la botella de plástico no la lavamos. Entonces, el problema realmente es ese, que nosotros lo estamos contaminando y llenando eso de saliva.
Leo,
y ahí sí que pueden proliferar cosas.
¿Esa botellita que tenés ahí la rellenaste?
Sí, varias veces.
¿La lavaste? ¿Varias veces?
Varias veces.
¿La lavaste?
No, a partir de hoy vamos a tener en cuenta el consejo.
¿Cómo se lava la botellita de
la puedes lavar igual que una cosa de vidrio.
¿Con detergente,
claro, lo que pasa
y
es
eso?
Que eso, como es de plástico, no se lava. No sé por qué.
Ah, el problema es ese. Se puede sí. rellenar un montón de veces, pero como lavas un tupper,
igual.
Lava la botella. ¿Hace cuánto que estás rellenando esa botella, Leo?
Mira, ya me olvidé.
Acá estoy, ¿eh?
Sí, sí, ya sé. Bueno, pero no estaría bueno. Porque todo lo que entra...
No, está bien, ya voy a tener en cuenta este consejo.
Pero vos fíjate, esto es algo de razón tenían que me pase una chanchada. No sí. lo lavaban.
Claro, es que...
No lo lavamos.
No usarías el mismo vaso todos los días durante un mes sin lavarlo. Pues con la botella igual.
No,
no, Leo es un tipo limpio, prolijo. No, pero mira la porquería que está tomando. Un agua, una botella que tiene hace un montón de tiempo.
Sí.
Yo se las tiro a la gente cuando veo... En mi casa hay varias personas que andan con las botellitas o entran y salen, ¿viste? Uh-huh. La señora que me ayuda, se las tiro, después no encuentra la botellita, le voy a abrir una nueva. Me da impresión, me da impresión. Con los tuppers es más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, claro, claro, no hay ningún problema con
hay
ellos.
Que lavarlos.
Hay que lavarlos, hay que lavarlos.
¿Qué pasa, Gato?
No, no, yo uso botella de vidrio.
¿De vidrio?
De vidrio.
Porque él es de los que tiene, es un poquito como antiguo.
No,
¿sabes?
No.
No, bueno, perdón, después hablo. Pero es como, ¿viste esa persona que dice... qué sé yo, antes estaba la botella de vidrio, y eso a mí me deja tranquilo.
No, pero es más fresca.
Está inventando todo. Está
es más fresca, vos sacás agua en una botella de vidrio de la heladera, es más fresca que la que está en la botella de
plástico. La científica te va a decir que es un bolazo, mira.
Pero ¿sabe cómo tranquiliza?
A ver, explíquele, por favor, al señor antiguo.
La temperatura que alcanza es la misma, es la temperatura a la que está tu nevera. Exactamente. Exacto. Igual.
¿De dónde
pero
sacaste?
Sí que te das impresión.
¿De dónde sacaste, Eduardo?
Mira, te da esa impresión porque el vidrio es un material conductor, entonces conductor de calor. Entonces cuando lo agarras con la mano, te da esa sensación de frío porque te está robando tu calor. Tienes esa sensación de frío. Con el plástico, como es un material aislante, no tienes esa sensación.
Me quedo más tranquilo.
No, no te quedas tranquilo. El no, agua en botella de vidrio no está más fría que en botella de plástico.
Pero es más fácil de lavar. Déjame una.
Sí. Es antiguo, es antiguo. No, pero está bien. Representa tantos oyentes que son antiguos. Mirá,
va al lavavajillas, sí.
¿Eh?
Va al lavavajillas. La de vidrio la pones, la sacas, perfecto.
También podrías lavarla de plástico, señor Aulicino.
Bueno, voy a probar.
Es increíble, es increíble. Vamos con los mitos estos que más nos interesan. Una copa de vino, ¿hace bien? ¡Chan! Viste que dicen que es antioxidante, que hasta una copa podés tomar, que te ayuda al corazón. Mira, Leo dice que te ayuda al corazón. Acá cada uno tiene su versión para tomarse la copa de vino.
A mí me lo dijo el cardiólogo.
Buah, mira, muchos dijeron que la vitamina... del jugo prevenía los resfríos, lo dijo un premio Nobel.
Sí, pues esto igual, es la excusa para que nos parezca bien tomar vino.
A ver, ¿escuchaste, Pietro?
El vino tiene algunos componentes que son interesantes, ¿no? Los polialcoholes, por ejemplo, el resveratrol, pues sí que son interesantes.
¿Antioxidantes?
Antioxidantes, sí. Entre otras cosas. ¿Qué ocurre? Que si eso lo mezclas con alcohol, pues... ya da igual, porque el alcohol va a eclipsar cualquier propiedad positiva que pudiese haber en esa bebida. El alcohol, la Organización Mundial de la Salud publicó el año pasado un informe acerca del consumo de alcohol y catalogó al alcohol como potencialmente cancerígeno, con el mayor nivel de evidencia que existe. Se sabe que produce hasta 7 tipos de cáncer, con lo cual no se pueden decir jamás que el alcohol es una bebida saludable. En todo caso, yo bebo vino porque me gusta el vino, pero cada vez que tomo una copa de vino estoy tomando una decisión.
¿Por qué?
No, soy consciente.
¿Cuál es la decisión que estás tomando?
Me refiero a que soy consciente de que me produce un daño.
¿Cuál
para
es el
la
daño?
Salud.
El una daño es... copa. una sola copa por día.
Claro, pero las cosas se van
acumulando.
Claro, es lo mismo que decir, bueno, un cigarrillo que te fumes un día en una boda, pues claro, no va a ser decisivo en tu vida, ¿no?
Pero, a ver, el cigarrillo sí está comprobado que produce cáncer.
Y también el alcohol.
¿El alcohol produce cáncer? Bueno,
hasta 7 tipos de cáncer con el mayor nivel de evidencia, publicado por la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, no llegó ese paper acá, ¿eh? No estaría llegando. Te digo porque puedo contarte a vos, que sos española y no lo sabes, que yo tuve cáncer y me explicó el oncólogo que lo único que está comprobadísimo que produce cáncer es el cigarrillo. Y que el resto todavía son mitos. Según toda la cantidad gigantesca de estudios, están por comprobarse o no.
Es difícil ver si hay realmente correlación, es decir, si un cáncer es consecuencia del consumo de determinadas sustancias. Es muy difícil de valorar, porque realmente te estás basando en criterios de probabilidad.
Cada copa de vino, decís vos, es una decisión.
Es una decisión. O sea, yo sí que me gusta tomar vino de vez en cuando, pero es una decisión que tomo exclusivamente por placer.
Sí.
Jamás tomen vino por salud, solo por placer.
Solo por placer. Entonces el vino no es que hace bien. Incluso hay quienes dicen que hace mal. Cuando decís 7 tipos de cánceres, ¿cuáles son? ¿Recordás? Estamos hablando del cáncer de páncreas, seguramente, cáncer de hígado.
Todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo.
Entonces hay que tomar vino con mucha conciencia. ¿Qué pasa, Leo?
Tomar en ayuna agua con limón.
Ah, está re
de
moda.
¿Qué ayuda o es un mito? Armando de General Belgrano.
Vos sabés, Débora, que está muy de moda el agua tibia con limón, diciendo que alcaliniza el cuerpo.
Vale, es que lo de alcaliniza el cuerpo, eso ya es en sí un error.
Otra bolas.
Porque, claro, en realidad nuestro cuerpo funciona, la sangre tiene un pH muy concreto y es inalterable. De hecho, funciona con un sistema que amortigua para que el pH sea siempre exactamente el mismo. Si nuestro pH varía, aunque solamente sea medio punto, nos moriríamos. Con lo cual, nada puede afectar al pH de nuestro organismo, y menos lo que ingerimos. Piensa que en nuestro estómago hay ácido, muy ácido, y cualquier sustancia que introduzcas no va a alterar el pH de nuestro estómago. Con lo cual, esas ideas de las cosas alcalinas y las cosas ácidas, si es algo es bueno o es malo, realmente no tiene ningún sentido.
Ningún sentido, pero hay un montón de gente que tuvo cáncer y que ha dejado los fármacos y está en una dieta de alcalinizar sus alimentos, o sea, lo que ingiere.
Pero realmente no hay ningún tipo de evidencia
científica. No hay evidencia. ¿Y para qué podría servir esta agua tibia en ayunas con limón? Quizás para
nada.
Ni siquiera para purificar, para ir al baño, ¿qué
no
sé yo?
Purificar nuestro organismo se purifica todo solo, por sí solo. Para eso tenemos los riñones, para eso tenemos el hígado.
Y no podemos ayudarlo,
purificarlo de ninguna manera.
O sea, lo ayudamos si no comemos o tomamos cosas que nos hacen mal. Pero
claro, en
no
ese
lo...
sentido sí nos podemos cuidar y podemos prevenir ciertas cosas, pero no hay ningún alimento que sea purificador.
Epa, con eso, y yo que estaba tomando el agua tibia con limón. ¿Vos, Pietro, le habías dado el agua tibia ya?
No, yo consumo los alimentos sabiendo que, bueno, que hay algunos que son que pueden, digamos, de alguna manera no ser tan buenos para nuestro cuerpo, pero siempre buscando una medida y una cantidad
razonable. Porque además yo vi tomar agua tibia o agua caliente hasta incluso en las comidas, como hacen los chinos, y de verdad, cuando uno ve a los chinos o a los japoneses tomar agua tibia en lugar de tomar el agua fría que yo tomo, que me encanta, que acá puedo compartir con ustedes la copa, dice, bueno, algo debe tener, la toman tibia, toman agua sola, muchas veces agua tibia sola, y debe hacer bien al cuerpo. Uno los ve también a los japoneses y a los chinos tan saludables.
A ver, está bien beber agua a la temperatura que sea. O sea, si por ejemplo te dedicas al canto y tienes que cuidar la garganta, pues es mejor tomarla tibia y no tomarla
fría. No, pero no digo chino que se dediquen al canto.
Pero son esas cuestiones, está bien beber agua.
¿De los hongos tenés algún problema o algún mito?
Ninguno, me encantan.
Ok, qué suerte, pues se viene la receta. Decime, Leo.
Una pregunta. ¿La cucharada de aceite de canola o aceite de oliva a la mañana?
¿Sola?
Sola.
¿Qué, cuando te despertás?
Sí, hay médicos que dicen, tomate una cucharada de...
Vos lo del vino y el cardiólogo, ya te dije, llamalo y decirle, sí, mire, ya está comprobado que no.
Cambia de cardiólogo. ¿No te diría, en lugar de cinco, tómate una? Que a veces interpretamos más los mensajes.
Claro.
Ah, yo tomo una copita.
Tómate una copita que te va a hacer feliz. Te va a hacer feliz el corazón, quizás. Le
pero
dijo.
Se lo dijo el cardiólogo cuando compartían la barra.
Ah, no estaban en la barra. ¿Y
el aceite?
¿Lo del aceite lo habían escuchado?
A ver, el aceite es positivo consumirlo, pero consumirlo todo no tiene mucho sentido. O sea, ya me voy a la parte gastronómica. O sea, úsalo para algo.
No, pero acá está diciendo como algo
preventivo y eso
qué,
no.
Okay.
A ver, quiero decir, es un alimento saludable dentro de las grasas, pues una grasa vegetal con ácidos grasos insaturados, tiene un buen perfil lipídico. Nutricionalmente, el aceite de oliva es extraordinario, pero no te va a prevenir nada. Es un buen aceite sin más.
Bien.
Chicos, entonces... les quiero pedir a Paidós que mande más libros porque vale la pena entregárselos a los oyentes. Está buenísimo este libro, que se le van las vitaminas. Antes de seguir hablando con Débora y Leo, cambia todo el staff médico.
Sí, la diabetóloga, el cardiólogo.
Todo, decirle bueno, que no. Y fíjate que dicen los oyentes, quiero la salsa con hongos.
Pero es fácil.
A ver.
Y esta hay que tomarla, digamos, como una... así como un ejemplo, después cada uno puede modificar un poco las proporciones. La cuestión importante, en mi opinión, es, si podemos, es utilizar diferentes tipos de hongos.
¿En la misma salsa?
Sí, porque vamos a lograr un sabor más complejo, aromas más interesantes. Entonces, primero, si podemos, si los encontramos en nuestro negocio, en nuestro almacén del barrio, usemos un poco de hongos secos. Los hongos secos son muy potentes desde el punto de vista del sabor y desde el punto de vista de los aromas, y son rendidores. Hay que pensar que si utilizamos 25 gramos de hongos secos, significa, una vez que estén hidratados, es como si tuviéramos delante de nosotros 250 gramos de hongos frescos. Entonces, para cuatro personas podemos...
¿Cómo se hidratan?
En el agua.
¿En el agua cuánto rato?
Y hasta que estén bien tiernos.
Pero
o sea,
tenemos
un par
que
de horas.
Inundarlos, digamos.
Sí, sí, hay que sumergirlos debajo del agua. Yo no recomiendo vino, porque el vino después afecta el sabor. O sea, hay gente
perfecto.
Que... Bueno, pero en fin, cada uno después ahí se maneja como más le gusta. Entonces, 25 gramos para cuatro personas, 25 gramos de hongos secos, remojados. Una bandeja de la que encontramos normalmente en los supermercados y en las verdulerías, una bandeja de champiñones y una bandeja de portobello. Y con eso vamos a obtener una salsa abundante e interesante.
¡Qué ricor!
Una cebolla, posiblemente blanca, un diente de ajo, dos cucharadas de extracto de tomate, agua caliente. Y si podemos, sí, no se olviden de no tirar el agua del remojo de los hongos, porque eso es importante, porque agrega sabor a nuestra preparación. Entonces, primera cosa, pelar la cebolla, picarla fino, colocar materia grasa en nuestra olla, cacerola, calentarla bien, agregar el diente de ajo entero. La idea es que perfume, no que entre dentro de la salsa, simplemente que perfume. Aplastámoslo primero con su piel, colocámoslo en la materia grasa que ya tomó su temperatura, agregamos la cebolla picada, y cuando la cebolla empieza a dorar, agregamos simplemente, es una salsa muy simple, los hongos secos remojados y escurridos, picados, y también los hongos frescos de cultivo, los champiñones y las chírgolas, picadas de la manera que más nos guste. Se puede picar más fino, un poco más grueso. Agregamos y esperamos que empiecen a dorar. Agregamos un poco de sal, un poco de pimienta. Agregamos dos cucharadas de extracto de tomate. Uso extracto porque en este caso me gusta más. Después ustedes pueden agregar salsa de tomate, no pasa nada. Pero en este caso me gusta agregar extracto de tomate. Mezclamos bien, esperamos que se integre bien a los hongos, agregamos el agua de remojo de los hongos y dos tazas de agua caliente. Bajamos el fuego y esperamos que esa salsa se cocine lentamente, hasta que realmente tenga una consistencia bastante espesa. No tiene que ser aguachenta, tiene que ser espesa, tiene que ser potente. Si falta agua, agregamos un poco más de agua caliente. Cuando agregamos agua en nuestros guisos, salsas, etcétera, que esté caliente, o que si agregamos agua fría, boom, bajamos la temperatura y tenemos que esperar un poco más para que retome. Nada más. Una vez que vemos una salsa del aspecto que nos guste, apagamos el fuego, la probamos, ajustamos de sal y pimienta, y con esa salsa podemos condimentar. Ravioles de verdura, ravioles de carne, pasta seca, pasta fresca, tallarines, bueno, todo tipo de pasta.
¿Y para carne?
Yo no agregaría el tomate en ese caso.
Ah, perfecto. ¿Y arroz?
Sí, eso con el tomate sí puede funcionar, pero...
Vos lo usás para pastas, sí, tanto rellenas como pasta, secas. Sí, ay, no, qué rico, qué ricura.
Se pueden hacer lasañas también con esta salsa.
Perfecto.
Entonces, bueno, lasaña, pasta rellena, pasta seca, tallarines, tagliatelle, bueno, lo que sea.
Esta pasta se puede hacer con cualquier tipo de hongo o combinando tanto las gírgolas, sí, como los hongos
si
de cultivo.
Si tenemos hongos silvestres, hongos, bueno, secos, mejor. Los hongos silvestres siempre son mejores que los hongos de cultivo, tienen mucho más sabor, pero... acá en Argentina no es simple conseguirlos. En lugares como España, como Italia, como Francia, es mucho más conseguirlos en los mercados. En temporada los mercados están llenos. Entonces, bueno, uno es como los animales, es como los alimentos en la temporada que corresponde. Cuando hay hongos, se come hongos. Se termina la temporada de hongos, arrancamos con otra cosa.
Y por eso ahora estamos comiendo berenjenas sin parar. Hay berenjenas y son deliciosas. Estamos en el 11-65-84-0870. Sobre todos estos temas la gente seguramente pregunta, comenta. Contame, Leo.
Vicente dice, lo único que produce cáncer es tener el cuerpo acidificado. Pregunté cuántos peces tienen cáncer y se contesta, ninguno, por la salinidad del agua.
A ver, ¿qué dice nuestra especialista, Débora? Cuéntenos, Débora García.
No tiene nada que ver la salinidad con el pH, o sea, con la acidez. O sea, realmente creo que hay una confusión de a qué llamamos ácido y a qué llamamos alcalino. Y es una cuestión, bueno, es una cuestión que trato, de hecho, en mi primer libro.
Acá dice terapias alternativas que curan el cáncer. Hay un capítulo 17
dedicado a este tipo de cosas.
Ojo, chicos, este libro, y lo explica ella al final del libro, es para tranquilizar. Y para ubicarnos, porque cuanto más información, más poder, dice Débora, y decimos todos los periodistas, porque una divulgadora ya es periodista, y de verdad muchas veces se engaña a la gente creyendo que puede resolver por sí solo cambiando su dieta, por ejemplo, cierta facilidad para contraer cáncer, ¿no?
Sí, el problema de todo esto es que puede ser una cosa anecdótica el tomarse, por ejemplo, un agua con limón, ¿no? No afectaría, ¿no?, a nuestra
salud,
pero es como el inicio de algo mucho más grave, porque sí que hay problemas, recojo algunos casos en el libro, de gente que dejó de tratarse en el médico y se aferró a estas pseudociencias, cosas que parecen ciencia pero que no lo son, y terminó pues drásticamente y mal.
Mal, nunca hay que dejar los remedios. Leo, tenemos un mensaje para Pietro. ¿Quién lo manda?
Juan de las Lomitas, Formosa.
Sí.
Mi abuela nos hacía cosechar hongos para corroborar de que fueran aptos. Ponía una cuchara de plata cuando los salteaba. Si se ponía negra, había que tirarlo.
No, es muy interesante este mensaje, porque la cuestión importante en este caso es no coman hongos sin silvestres, sin conocerlos.
Perfecto.
Porque ahí sí que la intoxicación puede ser extremadamente grave, y entonces, bueno, no hay que recoger hongos que uno no conozca en serio.
Yo creo que la abuela sabía, porque
sí, yo no lo dudo, pero yo
no,
aprovecho...
digo, viste, ya fue experimentado.
No, pero aprovecho para decir, porque hay personas que cosechan hongos silvestres así alegremente, o sea, eso hay que dejarlo a la persona que lo conoce en serio.
Bueno, quedó clarísimo. ¿Y mañana qué hacemos con hongos, Pietro?
Podemos seguir.
¡Ay, qué bueno! No sabes lo que me gustan. Y me gustan a la parrilla, me gustan a la plancha, me gustan en salsa, me gustan relleno.
Además,
qué
es toda agua, así que no...
No engorda.
No engorda.
Estamos con los hongos mañana. Se vienen las noticias de las 14:30. Tenemos mucha música, tenemos premios, tenemos libros, tenemos el Paddle Watch sobre todo. Y está Débora, a quien la primera pregunta después de las noticias será comer chocolate. Lo bueno y lo malo del chocolate. El chocolate como antioxidante, el chocolate como fuente de granos en la cara. Ella nos va a decir toda la verdad.
Mi Nacional informa.
Hora 14:30 minutos. Nicolás Duchovny sostuvo que recurrir al crédito del Fondo Monetario Internacional es la mejor manera de proteger a los que menos tienen.
El ministro de Hacienda, Nicolás Duchovny, defendió el inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional al asegurar que es el financiamiento más barato al que pueda acceder la República Argentina.
En este contexto, la mejor manera de proteger a la sociedad argentina, proteger el crédito del sector privado. Nosotros podemos acceder a este financiamiento preventivo y de esa manera evitamos tomar otros fondos que pueden ser dirigidos al sector privado y defendemos así el crédito para las pymes, para las empresas argentinas, para las familias argentinas, y que es la mejor manera de seguir defendiendo esta Argentina que está creciendo, reduciendo el desempleo y atacando el problema de la pobreza.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Consideraciones del presidente independiente Hugo Moyano, amplía Jorge Godoy.
Habló Hugo Moyano en conferencia de prensa en el gimnasio Botaro, no hizo mención a los cheques encontrados, supuestamente firmados por él para la barra brava. Anunció que van a techar el estadio y sobre todo siguió en esa pelea contra el gobierno y algunos medios anunciando que no se va a ir de Independiente. Lo escuchamos.
Para disipar cualquier tipo de duda, yo no me voy a ir de Independiente hasta que no termine el mandato, o si los socios me piden que me vayan a mantener aquí. Pero no lo no porque me apriete el gobierno, ni me apriete si me apriete. A mí no me corre con la parada. No me corren apretando, haciendo denuncias falsas, inventando. Quiero tener la garantía que vi, no me voy a ir.
Hugo Moyano, presidente de Independiente, anunciando que va a cumplir su mandato pese a que dijeron que se iba a ir antes del mismo. En Buenos Aires, Jorge Godoy, Radio Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura 23 grados 8 décimas, la humedad 87%, cielo nublado.
En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 8 décimas, humedad 98%, el cielo está cubierto.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
¿Querés venir a conocer la radio?
Radio Nacional te invita a un recorrido por sus instalaciones. Vas a conocer cómo se hace la radio, los estudios, el auditorio, actividades participativas, juegos sonoros, porque queremos que seas protagonista.
Dirigido a escuelas, centros culturales, barriales de la tercera edad.
Para inscribirte, busca visitas ingresando a www.radionacional.com.ar.
¡Te estamos esperando!
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:33 PM.
Nos escuchás también en Bariloche.
Por FM 95.5.
Disfruta la Superliga por la radio de todos. Miércoles, desde las 19, Gimnasia Boca. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Y el jueves, desde las 19:30, River Estudiantes. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Maxi Grillo. El país escucha fútbol por una radio. La pasión es nacional.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
El Instituto Nacional de la Música realiza charlas,
clínicas de perfeccionamiento
y talleres gratuitos en todo el país.
Ya visitamos todas las provincias, donde más de 18.000 personas vinculadas a la actividad musical,
como músicos,
técnicos, productores,
ilustradores y otros, participaron de distintas actividades donde se otorgan herramientas prácticas para una mejor formación.
Conoce nuestra agenda y participa de estas actividades gratuitas a través de nuestras redes sociales y en inamu.musica.ar.
Si tenés entre 15 y 18 años, podés participar del Cuarto Parlamento Federal Juvenil del INADI. Escribí tu ensayo, te anotás en www.inadi.gov.ar/parlamento-federal-juvenil y ya estás participando. Cuatro jóvenes de cada provincia viajarán a Buenos Aires para ser diputados por un día y sancionar en el Congreso una ley contra la discriminación. Animate a vivir esa gran experiencia.
El Teatro Coliseo presenta al dúo de violín y piano de Domenico Nordio y Orazio Giortino. Los músicos italianos interpretarán, entre otras obras, la Sonata Kreutzer de Beethoven y Zigan de Ravel. Miércoles 9 de mayo a las 20:30. Entradas por Ticketek o en el teatro. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
Siempre es hora de relojes Padel Watch. Padel Watch se lleva en la piel. Padel Watch es parte de vos.
La tarde nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
¿Cuántas versiones?
Y esta es la versión de Hugo Díaz, el autor, que compuso junto a Ariel Petrocelli la Zamba del Ángel y la pidió Andrés de Iguazú.
Bueno, tenemos muchos pedidos por la Zamba del Ángel, tenemos pedidos por el reloj, tenemos pedidos
por las entradas para la Feria del Libro.
¿Tenemos entradas todavía para la Feria?
Sí, nos quedan dos, mirá.
Lo podés entregar, ¿eh? Sí. Cuando quieras. Después me decís, ¿a quién le entregás? Guardá esa información.
La guardo.
Y me decís, ¿a quiénes le vas a entregar las entradas de la Feria del Libro?
Sí.
De lunes a jueves pueden ir. Y también, ¿a quién vas a entregar el reloj? Y vamos a tener mañana Que se le van las vitaminas, el libro de Débora García Bello, que es re interesante. Les digo que estuve hojeando y leyendo algunos pedazos del libro y tiene de todo. Lo del chocolate te pido por favor, es algo personal. ¿Qué pasa con el chocolate? ¿Es bueno o es malo? ¿Trae granos? ¿Hace bien? ¿Hace mal? Eso que dicen, un poquito de chocolate amargo a la noche no hace mal porque es antioxidante, el chocolate con leche.
Pues traigo buenas noticias porque es estupendo el chocolate.
¡Ay, señores! Es malo el vino, pero es bueno el chocolate.
Sí,
¿está arreglado?
No, digo.
¿Conmigo? Sí. No, esa señora no miente.
Por los antioxidantes que tiene, en realidad esa es una de las grandes virtudes que tiene el cacao. Ojo que también a veces llamamos chocolate a cualquier cosa que a veces prácticamente no lleva cacao, ¿no? Por ejemplo, el cacao soluble que algunos niños se toman por la mañana, que es prácticamente todo azúcar. Los animo a mirar en la etiqueta, en los ingredientes, cuánto azúcar llevan, es casi todo azúcar. Entonces ahí
eso
ya no estamos hablando exactamente.
Vos decís chocolate.
El chocolate negro, más negro, mejor.
Tiene más antioxidantes que el vino, más
sí.
Antioxidantes que todo.
Y no tiene alcohol.
Solo
tiene propiedades positivas.
Hay quien nos preguntó, Débora García Bello, que había estudiado, porque de verdad es muy completo como explica todo, ni saben, no se imaginan cuando leen
Delia
el libro.
De Capital.
Delia, nosotros dijimos al principio, es licenciada en química por la Universidad de La Coruña, pero además estás haciendo un doctorado, ¿no?
Sí.
Está haciendo un doctorado en divulgación científica, está justamente hablando de la ciencia y el arte contemporáneo.
Sí.
Súper interesante.
Sí, la verdad es que sí. Es un tema sobre el que llevo ya investigando y divulgando durante muchos años, porque me interesa muchísimo el arte. Y entonces, de lo que trata mi trabajo es de explicar cómo la ciencia posibilita a veces la creación de ciertas obras artísticas por el hecho de que surgen nuevos materiales. Y entonces eso, ¿cómo se relaciona con, por ejemplo, que surjan nuevos movimientos artísticos? Por ejemplo, cuando se inventó la pintura acrílica, que se inventó en los años 20, una pintura plástica, pues eso propició que los muralistas pudiesen pintar a la intemperie las paredes y que la pintura no se degradase. Hasta que entonces se utilizaba el óleo, se utilizaba el fresco y eso no se mantiene.
Es súper interesante. Después hacete un libro, La química y el arte. Muy interesante. Vuelvo a lo que estábamos hablando, que tiene que ver con lo que ingerimos sobre los yuyos. Viste que hay yuyos para todo.
No sé lo que es un yuyo.
¿Qué sé yo? ¿Y son esos, por ejemplo, a ver, ¿cómo
hierbas.
Lo explico? Hierbas.
Ah, vale, okay.
Las hierbas. ¿Está bien las hierbas?
Las hierbas, infusiones.
En el diccionario argentino, con bolonqui. Sí. Bolazo. Y somos dolarizables, está el yuyo.
Vale.
La hierba. Viste que hay hierba para dormir, hierba para tranquilizar, sí. Nos dicen eso, hierba que te saca el hambre. ¿Qué hacemos
y
con eso?
Es cierto que hay muchas hierbas que tienen propiedades farmacológicas. De hecho, hay un montón de fármacos que el principio activo se extrae de una planta, porque es fácil de extraer, resulta incluso rentable, ¿no? Económicamente, a veces extraerlo de una planta es más rentable que sintetizarlo en el laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que algunas plantas se comportan como fármacos o tienen actividad farmacológica y entonces hay que tratarlos con cuidado, no porque pueden interaccionar con alguna medicación.
Por ejemplo, a ver, ¿qué se te ocurre para que la gente
por ejemplo,
entienda?
Una persona que tuviese algún problema de con la tensión demasiado baja y que consuma alguna planta que sea relajante, como por ejemplo la valeriana.
Es muy común la valeriana.
Claro, podría llegar a afectarle, porque si imagínate que ya no está tomando ningún tipo de medicación para controlarlo, le puede dar un bajón de tensión si abusa de este tipo de hierbas. Ocurre también, por ejemplo, con la planta stevia, que se está poniendo muy de moda hacer infusiones con ella.
¡Qué
y
fea es la stevia! Está mal, perdiendo avisadores. Pero bueno, se dice que es sanísima, ¿no?
Sí, y como edulcorante es un edulcorante fantástico y con un sabor extraordinario. Pero si abusásemos de ella, que no suele ser lo habitual, ¿no? Pero una de las cualidades que tiene es que es hipotensora. Entonces, personas que tengan la tensión muy baja, si abusasen de ella, si la consumen en exceso, pues tendrían que tener cuidado.
No, por eso no tomo, porque tengo presión baja. No, eso no me gusta. Decime, Leo.
Sí, Rolando de San Martín pregunta, ¿la leche vacuna hace mal?
Ah, hay un montón de mitos y le estamos preguntando a todos los científicos.
No hace ningún mal. Hay un montón de mitos sobre la leche, ¿no? El otro día...
Hay toda una movida de no tomar leche.
Sí, sí, sí. El otro día en una charla me decía de hecho una señora, pero es que si no hay ningún animal que de adulto tome leche. Y yo le decía, claro, tampoco toma lomo, tampoco toma merluza, tampoco... y menos preparada, ¿no? Ni una salsa de hongos. O sea, hay un montón de cosas que no toman otros animales. Realmente la leche es un alimento que nutricionalmente es muy interesante. Cada cual que decida si le gusta o no le gusta, pero por una cuestión más de sabor. Pero es un alimento muy interesante porque tiene todos los grupos alimenticios en una proporción idónea. Tienes todos los aminoácidos, es rica en sales de calcio, tiene todos los carbohidratos, tiene un perfil lipídico muy muy bueno.
Pero entonces la movida es muy grande, con libros, allá hay bibliografía, muchos científicos que dicen que están en contra de la leche y que incluso la vinculan con el cáncer. ¿Habrás escuchado?
Ay, es que yo siempre que leo la palabra cáncer vinculada a cualquier alimento, o sea, siempre que leamos en un titular la palabra cáncer vinculada a un alimento, sospechad de que eso es falso o está exageradísimo. Porque normalmente no es verdad.
No es verdad. Tranquilizados todos, Leo.
Uh-huh. Acá nos dice Miguel de Villa Ortúzar. Buenas tardes, muchachos. Lo de las dos copas de vino y un whiskycito por día lo dijo Favaloro.
¡Dos y un whisky!
Sí, así que me perdone la invitada, pero hace muy bien para las arterias y es un gran alimento.
Mira todo lo que
Miguel
se toma.
Villa Ortúzar.
Miguel se toma dos copas de
vino.
No, bueno, por lo menos, sí, una eminencia.
Claro, pero ahí estamos ya, o sea, alguien que se beba eso todos los días, estamos ante casi un problema de drogadicción. Que no hay que olvidar que el alcohol es una droga.
Claro.
Es adictivo, Miguel, ojo. Está bien, lo dijo Favaloro, lo dijo este médico importantísimo, que cuidaba el corazón. Pero no, me parece que el vino no es la manera.
Las investigaciones avanzan y el conocimiento también.
Efectivamente, entonces, bueno. Sí, es que hay, si te vas a estudios científicos sobre bebidas alcohólicas del pasado, muchas veces financiadas por empresas alcohólicas, o sea, que fabrican cerveza, que fabrican vino, pues claro, había ese tipo de controversia. Los estudios independientes, lo último que se ha publicado y que ha revisado la OMS y las revistas científicas médicas, ninguna le da ningún beneplácito ni ningún beneficio al alcohol.
¿Y el azúcar?
Ninguna. El azúcar, con el azúcar hay
un montón de mitos.
Sí, pero quizá no tantos. La información que estamos recibiendo a lo mejor parece y suena un poco exagerada, pero fue hace ya va a ser 2 años, la Organización Mundial de la Salud sacó un informe sobre lo que ellos llaman, y yo estoy de acuerdo con ese nombre, epidemia de obesidad que estamos sufriendo, ¿no? Y entonces se puso a valorar qué factores eran los que estaban afectando en mayor medida la obesidad. Y hay varios, ¿no? Entre ellos, pues una vida sedentaria. Pero el azúcar es uno de los grandes componentes en los que puso el foco. Y de hecho hicieron la medida de que no deberíamos consumir más de 25 gramos de azúcar al día.
Es poquito.
Claro, 25 gramos en realidad es bastante si te paras a pensar. Ah, son 5 sobres de azúcar. O 4 o 5 sobres de azúcar.
5 sobrecitos.
5 sobres de azúcar.
Sí.
Y dices, ah, yo no tomo tantos sobres de
azúcar.
Pero
la fruta tiene azúcar.
Pero la fruta tiene un azúcar que no lo metabolizamos igual.
Perfecto.
Claro, pero hay muchos alimentos procesados, la bebida de cacao, por ejemplo, que te mencionaba, galletas, salsas, hay muchas salsas. Hay que fijarse en la lista de ingredientes de los alimentos a ver si aparece la palabra azúcar. Porque muchas veces no asociamos un alimento que no es dulce, como por ejemplo una salsa, y contiene azúcar.
¿El aceite balsámico tiene azúcar?
En muchos de ellos sí. Muchos
la
de ellos que
soja,
son,
la salsa de soja esa que tomamos...
Muchas de las salsas de soja contienen, porque lo utilizan como potenciador de sabor y como espesante. Entonces hay que fijarse en la lista de ingredientes porque consumimos azúcar sin darnos cuenta. Y, por ejemplo, en los refrescos. Hay muchos refrescos, por ejemplo, refrescos de cola. Fíjate, en un refresco de cola, ¿cuánto azúcar contiene? En la etiqueta te va a aparecer que tiene entre 25 y 27 gramos.
¿Y cuando dice sin azúcar?
Cuando dice sin azúcar es sin azúcar.
Correcto. Y el azúcar negra, cuando te dicen, bueno, yo no tomo azúcar blanca, tomo azúcar negra, que es más sana.
No, es exactamente igual. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hizo un listado de cosas a las que llamar azúcar. Y llamar azúcar es el azúcar blanco, el azúcar moreno, panela, cualquiera de cualquier coloración marrón. Todos esos azúcares, la miel, los siropes.
La miel es azúcar.
Es azúcar. Si
la
tú
fructosa,
miras
la... esa que se pone a veces en los dulces, te dice sin azúcar, con fructosa.
La fructosa, por ejemplo, tiene el problema, o sea, te eleva igual la glucosa en sangre, es decir, funciona igual que un azúcar en ese sentido, que a nivel de que te puede producir diabetes si abusas de ella, etcétera, y obesidad obviamente, y además la fructosa tiene el agravante de que hace trabajar más al hígado, porque la fructosa la degrada el hígado, no la degradan las células individuales.
La miel dijiste que es lo mismo.
La miel, si tú ves la composición de la miel, es en más de un 90% azúcar. Y la metabolizamos como el azúcar, es decir, nos da un pico de lo que se llama que nos sube el azúcar, ¿no? Nos da pico de glucosa en sangre exactamente igual que el terrón de azúcar blanco.
Decime, Leo.
¿El café, pregunta Marta de Piedra del Águila, como por ejemplo el café instantáneo, tomado así como infusión?
El café muchas veces también, como las bebidas del el cacao en polvo, que no es cacao, también tiene azúcar, ¿no?
Sí, hay muchos de estos tipos de café. La mayor parte aquí lo tienen. En España, por ejemplo, la mayoría no tienen azúcar, se lo tienes que agregar tú.
Acá sí.
Pero si acá, pues entonces tenéis que fijaros en que si ya lleva azúcar añadido, casi seguro que va a llevar más del que tú le echarías por tu cuenta. Entonces hay que fijarse en eso.
Tenemos un montón de información. Tenemos a Débora García Bello. Tenemos música. A ver el último de los temas propuestos. A ver, por lo menos para
lo
hoy.
Pidió Gabriel de Jujuy.
A ver.
La versión de Ángela Irene.
Las noches en un ángel de alcohol, me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor.
Escuchábamos a Ángela Irene, un fragmento de la samba del ángel, la pidió Gabriel de Jujuy. La samba del ángel de Ariel Petrocelli y Hugo Díaz.
Escúchame, Leo, vamos a hacer los regalos ahora, prepáralos. Escúchame, hoy hay un fallo importante.
muy.
Muy importante y puede darse en minutos.
Está por salir, sí, es cuestión de minutos, los jueces están terminando de darle los últimos detalles. Es el fallo por la tragedia de Once. La Cámara Federal de Casación Penal va a resolver lo que se condenó en el juicio. La información es que van a confirmar las condenas, van a confirmar los dos delitos, esto es muy importante, tanto el estrago culposo como la administración fraudulenta. Lo que seguramente va a haber es algunos cambios en las penas a esas condenas. Algunas serán un poco más bajas, hay que ver hasta cuánto más bajas y si esto para alguno de los condenados termina siendo una buena noticia porque va a hacer que no vayan a prisión. Muchos estarán preguntando, bueno, hoy Casación confirma las condenas, confirma las penas, ¿quedan detenidos? No, Casación hoy no va a ordenar la detención de ninguno de los condenados, más allá de que esta es una segunda instancia. ¿Por qué? Porque hay que esperar a que los condenados apelen a la Corte Suprema, y una vez que apelen a la Corte Suprema, si Casación rechaza esa apelación, ahí sí, las penas y las detenciones se hacen efectivas. Recién, en esa instancia, te preguntarás, ¿cuánto tiempo? No va a ser estos 2 años que llevó por parte de Casación la revisión de la condena, pero seguramente un mes y medio, 2 meses.
Falta poco, y es un juicio que va relativamente rápido, ¿verdad?
Bueno, si vos te pones, desde que empezó el hecho hasta esta instancia, estamos hablando del 2002, estamos en 2018, 6 años... para una causa de esta magnitud en la justicia argentina es rapidísimo. Seguramente los familiares te van a decir no. Mañana explicamos por qué este fallo es muy importante en el juicio de Julio Devido por la tragedia de Once.
Por supuesto, de eso vamos a hablar mañana, seguramente ya con el fallo de Casación. Va a llover, dicen algunos pronosticadores que va a llover hoy martes, como está lloviendo aquí en Capital y Gran Buenos Aires, mañana miércoles y el jueves. Yo diría que hasta el viernes va a llover, según la información que tengo. Hay mucha, mucha información. Mañana vamos a hablar de tarifas, ¿te parece bien, Eduardo?
Sí, porque mañana va a estar en el Congreso.
Mañana en el Congreso la discusión de tarifas.
Así es.
Y el tema del IVA, ¿no? Porque
ya
no va a haber IVA. No lo dicen van a tocar.
Lo promueve dice que lo tacharon.
Lo tacharon porque los gobernadores quedan con mucho menos efectivo.
Exactamente. Así que.
Bueno, y mañana sabremos bien qué es lo que se va a discutir con el tema de las tarifas, qué es lo que piden concretamente, sobre todo este proyecto que tiene como más consenso del peronismo federal y el masismo.
Sí, sí, ese proyecto, que es el que aparece hoy como cabecera, están discutiendo si se trata primero ese u otro proyecto en este momento, pero lo que dice básicamente es retrotraer las tarifas y ajustarlas por un nuevo índice. Parece que allí también hay una pequeña trampita porque las tarifas evolucionan y este índice acompañaría incluso por encima, pero lo vamos a ver mañana un poquito más detallado.
Vamos a los auspicios del programa y después hay otra preguntita para Débora y los regalos.
Auspiciaron Plato Fuerte.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos. E imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para todos. San Juan brilla para todos.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López.
En Córdoba vamos a llevar internet a más de 3.000 escuelas, 650.000 alumnos y más de 900 dependencias públicas que conectarán a millones de cordobeses a través de 5.000 kilómetros de fibra óptica. Córdoba está fuerte. Gobierno de la provincia de Córdoba.
¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo, tu moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conócelo mejor en bancoprovincia.com.ar.
Hola, soy Luis Escola y te quiero invitar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a hacer historia. Solo faltas vos, sumate.
Entrá en www.buenosaires2018.com y sumate a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán del 6 al 18 de octubre en la ciudad de Buenos Aires.
Sotoboche, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Estamos escuchando a Hugo Díaz, el autor, junto a Ariel Petrocelli, de la Zamba del Ángel, y tenemos ganador de las entradas para la Feria del Libro.
¿Quién ganó?
Juan de Ballester. Tenemos qué bueno. Acá el teléfono, nos vamos a poner en contacto.
Villa Ballester, sí. Que venga acá a Maipú 555, ¿eh?
Bien, y el reloj se va a Bariloche.
Genial, lo mandamos a Bariloche.
Susana Calvelo de Bariloche, también tenemos el teléfono, nos ponemos en contacto.
¿Está en Bariloche o viene acá a buscarlo?
Está
como ella quiera.
Está en Bariloche, pero creo que mañana va a andar por acá.
Uy,
por la
capital, qué genial, bueno. ¿Reloj de hombre o reloj de mujer? A ver, no sé, qué sé yo, para todos los gustos, grandote. Para mí de varón quedas re bien.
Bueno, va a quedar muy bien con el, con su pareja, su hijo, su primo, su tío, con alguien.
Sí, no sé, vamos a ver, porque quizás le gusta para ella, viste que
a
algunas mujeres nos gustan
precioso,
los relojes grandes, sí, es realmente lindo.
Sí, acá lo estamos mostrando al público.
Tenemos una pregunta más para Débora. Quiero aclarar algo, espera, aguanta un cacho. Débora, este libro que yo tengo en mis manos y que me encanta, que se llama Que se le van las vitaminas, y que habla de tantos mitos, porque también habla del mito de las vacunas, de la radiación, de los alimentos transgénicos, montones de temas, y que es tan interesante, ¿no está publicado en la Argentina?
Todavía no, pero tenemos la oportunidad ahora durante la feria, que está a la venta en el stand de Paidós.
Ah, si vas a la feria del libro, lo puedes comprar en el stand de Paidós. Todavía no está publicado, o sea, yo tengo acá un libro español.
Sí, está importado. Sí,
está importado. Y el que vamos a regalar, que nos manda Paidós mañana, también lo vamos a... Uh-huh. Es importado, y si quieren conseguirlo ahora, después, no sé cuándo se va a editar, está en trámite, se consigue en el stand de la feria del libro. Otra pregunta para Débora, dale.
Las nueces.
¿Quién pregunta?
Mito, ayuda.
¿Quién pregunta?
Nos pregunta Miguel de Capital.
A ver.
¿Son buenas? Están en todos los compuestos de frutos secos.
Son extraordinarias.
¡Extraordinarias!
Pero todos los frutos secos, todos los frutos secos son magníficos, porque claro, son alimentos que además son muy saciantes, con lo cual cuando estamos, si queremos controlar el peso y demás, pues son muy saciantes de tomártelos, pues como tentempié, ¿no? Entre una comida y otra son
una colación.
Muy buenos, sí, tienen las grasas que tienen son grasas vegetales de muy buena calidad, mucho contenido en fibra, con lo cual ayudan a la digestión, son estupendos.
Sirven para todo. Secos. Sí, sí. Te hago una pregunta que tiene que ver con la comida indirectamente. El tema del microondas, ¿no? Que muchas veces escuchamos todavía hoy gente que dice, no uso el microondas porque las ondas hacen mal. Mira, me dice que sí, Martín Angulo.
Desde hace años.
Sí, pero se sigue escuchando. Es peligroso usar el microondas.
Sí, porque lo seguimos tratando como si fuera una tecnología nueva. Realmente lleva con nosotros ya unos cuantos años, pero claro, sospechosamente calienta muy rápido.
Sí, nos sigue llamando la atención.
Pero el mecanismo por el que calienta ni siquiera es tan diferente a como calienta un horno convencional. O sea, cuando conoces, que lo explico en el libro, cómo funciona, pues es una cosa bien parecida, porque realmente el horno convencional calienta porque hace que las moléculas de la comida se pongan a vibrar, y al vibrar se rozan entre sí y se calientan. Y en el microondas lo que hacen en vez de vibrar pues es ponerse a rotar, y al rotar rozan unas con otras y se calientan. Y esto se produce mucho más rápido. Pero es exactamente igual. Es decir, lo único que hace el horno microondas, lo único que hace un microondas es calentar.
No hace daño.
No hace daño.
¿Quedó claro?
El libro de nuestra invitada en el pabellón verde, el stand 1022 en la Feria del Libro.
Te quiero por esto, Leo. Eso sí que es una participación de nuestro nuevo integrante en el pabellón verde, lo van a buscar entonces. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a
vosotros. De verdad, fue un lujo que estuvieras
y
acá
para mí también.
Y ojalá sigas teniendo buena imagen de los argentinos, aunque te dejamos un poco agotada, incluso te provoque alguna adicción y digas, yo quiero volver a este rock and roll.
Volveré, que soy fantástico.
¡Qué semana le tocó! ¿Y qué semana le tocará? ¿Cuándo te vas, Débora?
Pues me marcho mañana.
¿Mañana?
Sí, mañana ya.
Ah, no. Sí, sí. Bueno, con esta semanita ya tenés bastante.
Buen regreso.
Sí, claro. Y que vuelvas pronto. De sí, verdad.
Volveré, seguro. De acompañada.
Verdad. Iremos a La Coruña a conocer los que no conocemos. Nos despedimos hasta mañana. Nosotros estamos acá todos los días a la 1.